fantasmas que se hacen pasar por gente. Todos ocultan lo que son y mienten. Con risas de histeria alcohólica, aquí no hay inocentes. Y tiendo de terror cuando me miran. Ya no soporto más tanta mentira.
Qué ilusión, ya tenemos aquí Illinois, nuestro número 5 de esta semana con ese nuevo single que se llama Lobo, que por cierto, Illinois, buenos días.
Muy buenos días.
Este viernes estrenas otro nuevo single.
Este viernes lanzo disco.
¿Disco ya, por fin?
Completo, sí. Disco completo y del cual Lobo precisamente es el focus track. Uh-huh. Y aunque Lobo lo saqué hace un par de semanitas ya, que lo decidimos sacar antes como single y... Y bueno, pues muy contenta, la verdad que hemos llegado a tiempo, a la fecha, y ha sido un currazo, pero ya estamos aquí.
Bueno, pues ese nuevo trabajo, ya deseando tenerlo en mis manos, porque fíjate que Lobo aquí ha sonado, bueno, todos tus singles han estado dentro del Top 50 de LH Magazine y todos nuestros oyentes han votado muchísimo por tus canciones. Eso es que gustas.
Hombre, yo agradecida de que hayáis apostado y desde luego a los oyentes más todavía y muy contenta.
Oye, ya que estás aquí, queremos conocerte un poquito mejor. Eres hija de un músico. Cuando uno es hija de un músico, ¿lo tiene más fácil o al revés? No, porque según está el mundo de la música, búscate un trabajo, este es tu plan B.
Mi padre no se ha dedicado profesionalmente a la música. Él ha tenido su carrera profesional aparte, pero es de los músicos para mí más brillantes que he conocido. Pero en esa época era complicado, sus padres pues le empujaron a que, bueno, pues que se hiciera una carrera y estas cosas, ¿no? Y creo que lo que es más fácil es que lo mames en casa, ¿no? Y que esa, y claro, tú estás a tu padre escuchándole cantar y tocar la guitarra y tienes ese acceso a tanta cantidad de música, en que en tu casa está sonando música, es mucho más fácil que ese niño, esa niña acabe por amar la música también. Uh-huh. Lo cual a mí en mi casa con mi hija no me está ocurriendo. Ella ama la música, pero no quiere saber nada de... Estuvo en el conservatorio 4 años aprendiendo viola, pero me dijo, mira mamá, esto no es lo mío. Entonces, es más fácil en el sentido de que sí, que mames en la pasión por la música, no tanto que luego de verdad quieras hacer estudios musicales, como fue mi caso, de pedir, oye, yo quiero hacer música, quiero estar
piano,
en el conservatorio. Sí, estuve 10 años. Estudiando en el conservatorio de Óscar Esplà en Alicante, con todas las asignaturas que eso conlleva aparte, Y ya te digo que el dedicarte luego, o sea, el querer luego hacer tu música ya es otra película. O sea, uh-huh. Eso ya es otra cosa aparte. Ya no tiene nada que ver. Uh-huh. El hacer covers y demás. Yo también estudié mi carrera, me fui a Valencia, he vivido en Madrid muchos años también. La música nunca fue un poco un plan A. Siempre he tenido en mi mente... A ver, es normal porque todos sabemos lo complicado que es, ¿no? Y yo tenía muchas, bueno, pues otras, también otras inquietudes, ¿no? Aparte de la música y siempre, pero bueno, nunca la música siempre me ha acompañado en las bandas de covers y demás hasta que me decidí a lanzarme con
la música. ¿Qué fue lo que te llevó a lanzarte en tu carrera solitaria?
Pues la pandemia nos cambió a muchos la vida, yo creo. Nos hizo reflexionar y parar, tener ese tiempo que antes no teníamos, ¿no? Para pensar y para hacer ciertas cosas que antes no teníamos nada de tiempo para hacer, ¿no? Y yo, a raíz de dejar Madrid y volver a mi tierra, que es Alicante, empecé a, con amigos de allí y demás, retomé un poco el tema de los covers, ya hace ya 10 años que volví. Y porque aquí en Madrid mi vida profesional era bastante complicada y demás, y era más complicado hacerlo con tanta asiduidad, ¿no? Puedes hacer, o sea, pues, cantar aquí de vez en cuando y tal, pero en Alicante, al ser una ciudad más recogida, pues te permite. Y aparte allí tengo muchos más amigos que casualmente son también músicos. Y pues fue a raíz de empezar con el tema de las covers de nuevo y demás, como... Pues empecé a escribir de nuevo y pues fíjate, mis propias inseguridades me frenaban mucho, ¿no? En pensar, uff, yo ni de broma voy a poder hacer, o sea, incluso dudar de tu capacidad de componer, ¿no? Y tal, yo siempre había escrito mucha poesía y mucha, o sea, tengo facilidad para escribir lo que son letras, pero no me había nunca, no me sentía como muy segura de mí misma en ese sentido. Y fueron mis propios compañeros los que me decían, tía, que compones súper bien, que tus canciones están muy guay. Entonces, que te tenga que decir otros es algo curioso, ¿no? Pero es verdad que, como siempre digo, creer en ti misma o en ti mismo cambia las reglas del juego totalmente, sea en el deporte o sea en la vida, en el trabajo. Y fue a raíz de empezar a, bueno, pues a decir, joder, pues si aquí tengo yo dos o tres amigos que han lanzado sus discos y tal, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Y así fue como dije, pues vamos a por ello.
¿No? Oye, ¿uno de esos amigos era Jorge Guirao de Secon?
A Jorge le avasallé yo un poco después. Yo me tiré por él en redes sociales a través de unos amigos que se llaman, que es el grupo Alicantino Martiz. Que
pedazo de banda.
Sí, que les está produciendo también Jorge. Y fue a través de ellos que contacté directamente con Jorge con todo mi descaro y le dije, mira, estas son las canciones que tengo, yo canto así, quiero este estilo, me gusta este rollo, he producido ya estos dos, tres temas con este otro productor y quiero dar un giro. Tenía ya, claro, al principio estás buscando un poco el estilo, ¿no? El sonido, vas un poco investigando y probándote. Y bueno, pues sorprendentemente me dijo, vamos para adelante.
¿Qué es lo que buscabas en él? Porque si abrazamos que hay un giro a lo mejor más indie, ¿no? O más pop, sí. En los últimos singles.
Buscaba en él más guitarreo.
Sí, ¿no?
Sí.
Se nota además bastante eso.
Sí, buscaba una electrónica más ochentera, un poco más... Ochentera tirando a oscura, digamos, porque Jorge creo que tiene... Jorge y yo en gustos musicales somos muy, muy parecidos. Somos gente que nos hemos criado oyendo mucho Britpop y mucha música británica y pues grupos tipo Radiohead, ¿no? Y estos que son un poquito... Y buscaba también, ya te digo, un pop más rock. No tan pop ligero como había hecho anteriormente, uh-huh. sino que tuviera ese peso un poquito más de guitarras, que a mí la guitarra es un instrumento que, siendo yo pianista, curiosamente, sí, mi padre es guitarrista y yo siento fascinación por la guitarra. Me encantaría poder encontrar el tiempo para aprender a tocar la guitarra, de verdad. Yo tocaba el ukelele, hace unos añitos era capaz de tocar el ukelele, ya no, o sea, ya si lo cojo hoy tendría que volver a aprender. Es bastante fácil, lo recomiendo, la verdad, que el ukelele, para empezar, es un instrumento fantástico. Tengo uno además que me compré en Londres en la Casa Yamaha ahí, uh-huh. que es maravillosa esa tienda, un color verde fantástico de estos bonitos y... pero ya te digo, me encantan las guitarras tanto acústicas como eléctricas y quería un poco ese sabor también de los sintetizadores que Jorge domina también, ¿no? y la verdad que hemos hecho cosas variadas porque hemos seguido también colaborando con Juan Carlos Jiménez y les pedí que hiciéramos un híbrido entre ese toque popero que le da Juan Carlos y ese toque más rock indie que le da Jorge, ¿no? Y creo que las últimas canciones que vienen ya, las nuevas canciones que podréis escuchar el viernes, porque el disco se compone de los 5 temas que ya han lanzado, más 3 nuevos, son fruto del trabajo de los dos en combinación. Y creo que es una cosa interesante porque nos movemos en un ámbito todavía popero, pero con ese pequeño toque guitarrero indie que le da ese punto que a mí personalmente me
gusta. A mí también me gusta muchísimo. Yo la primera vez que conocí a Illinois, aparecía el Festival de San Remo. ¿Sabes? El Festival de San Remo, para todos nuestros oyentes que son jovencitos y no lo sabéis, es un festival que se inventó allá por finales de los años 60, porque se inventó para que las ventas de discos crecieran durante el mes de invierno, durante el mes de verano fue. El Festival de San Remo es...
En febrero.
Ahora entonces fue para las ventas de invierno. Fue porque, ahora me acuerdo ya. La canción del verano lo inventaron los sellos discográficos italianos para que se vendieran más discos. Entonces, para que se vendieran más ventas en invierno, se celebró el Festival de San Remo. Entonces, el tema era de que cuando yo vi que la canción que vamos a escuchar vamos a escuchar un trocito ahora de No mires atrás, que estaba en el Festival de San Remo, yo digo, wow, qué pasada, ¿sabes? Eso tiene, es como decir Eurovisión. De hecho, los artistas que tocan, creo que es en el Festival de San Remo, son los que van a Eurovisión después, en Italia.
Claro, el Festival de San Remo en el que yo participé se celebra en octubre y es un Festival de San Remo que ellos llaman categoría senior.
Para lo más jovencito de la casa.
Exacto. Que dices, joder, señor, perdóname. O sea, las chicas de oro, ¿o qué? Y es para mayores de 35. Uh-huh. Y bueno, pues yo mandé la canción, creo que fueron 800 canciones las que les llegaron. Uh-huh. Y quedé seleccionada entre las 60 para concursar. Y nada, pues quedé finalista y muy contenta. Me llevo sobre todo el feedback de los compañeros, de los propios compañeros de allí, que daban por favorita la canción y les encantaba. Alguna chica me dijo, la quiero cantar en Bélgica y tal, quiero hacer una versión y tal. Y yo le dije, pues vete escribiéndola en belga, porque yo de franco, de cómo es el flamenco este que hablan,
no sé,
yo inglés sí puedo intentarlo, pero si quieres de otros idiomas. La verdad que me fui muy contenta por eso, porque además había ovaciones a mitad de la canción, que eso... No recuerdo que hubiera otra canción que a mitad de canción te aplaudieran, ¿no? Y, jope, eso está muy guay.
Era en directo la música, ¿no?
Sí, sí. La música era pregrabada, pero la voz era 100% en directo, sí. Ah. Cantabas con la música pregrabada detrás. Uh-huh. El de San Remo de Eurovisión, el que tú comentabas, ese sí iba con... Es un festival de mayor envergadura. Ese sí va con orquesta y el finalista, o sea, el que gana ese es el que va, el representante de Italia
en Eurovisión,
de Eurovisión,
¿no?
Es como el Benidorm de aquí.
El Benidorm Fest. Escuchamos un poquito, si te parece, ese No mires atrás.
Ya lo sé, sé que me lo dijiste y me lo advertiste una y otra vez, que el amor como viene se va, pero siempre sentí que nosotros seríamos mucho más. Dime tú cómo de fácil fue cerrar la puerta.
Un temazo. Estoy de acuerdo contigo con lo que te dicen tus amigos de las letras, ¿no? Yo cuando he escuchado todos tus singles, no sé si son letras que te han sucedido.
Sí.
Son muy personales.
Son personales. Son personales mías y personales a veces también. Me ha llevado a ocurrir de estar yo y dos amigas, un amigo, un primo, un tal, los tres en una situación muy parecida. Quiero decirte que a veces son historias propias, pero a veces también son historias de gente muy, muy cercana a mí que las sientes muy, muy tuyas también, ¿no? Y es verdad que cuando tú vives la experiencia es distinto, ¿no? Es que entiendes mucho mejor ciertas cosas, es más fácil escribir sobre ciertas cosas. Pero esta canción en concreto, de hecho, es que la persona, el familiar en el que está un poco inspirado, aunque hay parte de historia personal también, estaban él y otro amigo mío estaban pasando muy, muy mal, sí, un muy mal momento en una separación, obviamente, y ellos estaban en ese punto en el que, no terminaban de asumir, ¿no?, la situación y estaban bastante mal. Entonces yo quería hacer un poco un canto hay veces que las situaciones hay que aceptarlas y tienes que tirar adelante como sea y pues bueno, pues tú te vas y yo me quedo aquí olvidándome de ti. Es que
lo que pasa es que tengo la sensación, ¿no?, de que el ser humano tiene mucho miedo al mirar al futuro, ¿no? Somos muy
al
de
cambio. Mirar
al cambio. Somos más de hacemos sí. esto, ya lo tenemos como sí. una rutina, ¿no? Nos da mucho miedo el cambio.
Sí, sí. Yo creo que bueno, que es normal, es natural. Y es, recuerdo a un familiar que me decía, joder, la frase esa que dices de tengo miedo hasta de pisar el suelo, ¿no? Yo he llegado a sentir la sensación de que el suelo se te hunde bajo los pies, ¿no? Cuando pasan ciertas cosas a nivel sentimental o familiar o lo que sea, ¿no? Esa sensación que se convierte incluso en física, ¿no? Que parece que tienes un vértigo. Y en el puente de esta canción en concreto, esta canción es que fue de las primeras que escribí, y esta la escribí con el ukelele, una versión muy, era muy sencilla, tenía cuatro acordes, y era muy Shakira, ¿no?
¿Sí?
Y la retomé cuando empecé a grabar y dije, voy a cambiarle la armonía, la voy a hacer un poquito más, la quería hacer más eso, más festivalera, un poquito más oscura, y le cambié el tono, le empecé a meter otro tipo de acordes y demás. Y quería que el puente fuera como muy espectacular y muy, ¿no?, muy sentido.
Muy
y,
épico, ¿no?
Sí, muy épico para, ¿no? Y creo que la música acompaña muy bien y la producción que hizo Pablo Manresa, además, la hizo crecer muchísimo. De hecho, esta canción, incluso ellos, los productores, se planteaban incluso no producirla para mí, sino intentar vendérsela a gente tipo Malú y cosas así. Pero la letra era tan personal quizá, o tan, ¿no?, era que para escribir para otra gente tienes que hacer las canciones como a medida, ¿no? Y al final, a mí me gustaba mucho cómo pintaba que iba a quedar y dije, no, házmela para mí, que aunque sea un estilo como muy clásico, ¿no?, que se sale un poco de lo que yo como artista a lo mejor quiero hacer, pero jope, es que quedó muy bonita y mira, pues fue la que presenté a San Remo, porque es que le iba como un guante, ¿no?, para ese tipo de canción
llegó.
Italiana, americana. Sí, es una balada clásica americana, orgánica, con instrumentos muy orgánicos, un cajón, una guitarra acústica, o sea, hay cuatro guitarras, pero vamos que... Y la verdad que, nada, muy contenta del resultado.
La verdad que quedó preciosa esa canción. Recuerdo que paraste la campaña de promoción por lo que sucedió con
sí,
la Dana.
Sí, sí.
¿Te afectó
mucho?
Mucho,
sí. Nosotros allí en la zona de Levante lo hemos vivido muy diferente. Yo hablo con la gente aquí de Madrid y tal, y que ha sido como todo como un poco más desde la distancia, ¿no? Pero para nosotros allí, nosotros es que estamos a hora y poco del primer pueblo afectado. Entonces, desde Alicante capital, todos tenemos familiares. Yo he vivido en Valencia muchos años de estudiante. El que más, el que menos en Alicante tiene un primo, una amiga o un tío o tíos o familia en algún pueblo de la zona, ¿no? Y lo llevamos bastante mal. En ese momento no creo que no tocaba hablar de otra cosa que no fuera de lo que estaba pasando y sobre todo volcar todas las redes sociales en compartir contenido con respecto a... Porque claro, estábamos organizando además voluntariados, recogiendo material, llevando material... Entonces en ese momento dediqué esos 15 días intensivos solamente a ayudar en lo poquito que cada uno pudiéramos hacer y compartir, ¿no? Y nada, pues...
¿Crees que...?
Y allí que me fui a limpiar barro a Catarroja.
Es lo que te iba a decir, ¿no? ¿Crees que las administraciones públicas se olvidaron un poco? ¿Que fue el pueblo el que respondió a eso?
Por supuesto, bueno, eso lo hemos visto con nuestros propios ojos, no hace falta que... Sí, sí, vamos, es obvio.
Tenían que coger nota, ¿no?, de lo que sucedió.
Es obvio. ¿No? Sí, pero bueno, esto lo vimos ya con el COVID, quiero decir, no es nuevo.
Es que es eso.
Es que parece que no hemos aprendido ciertas cosas y ciertos mecanismos de coordinación que todavía no se han creado desde el COVID, y vimos en el COVID los problemas que hubo para trasladar médicos del sistema sanitario público valenciano a Madrid, por ejemplo. Pues no, porque es que el convenio es diferente, es que el contrato es diferente. Bueno, pues haga usted un decreto, claro, lo que sea. Yo no soy político, pero vamos... tiene que haber
una solución.
Un decreto de emergencia, claro, o algún procedimiento de emergencia que permita la movilidad de sanitarios en casos catastróficos como puede ser un COVID, puede ser una dana, o bomberos de Bilbao que no se pueden movilizar porque Pepito no da la orden, ¿no? Entonces creo que eso quedó patente y la gente de allí pues es muy consciente. Todavía hay gente que necesita ayuda, hay gente, sí, sí, que está durmiendo con sus niños en tiendas de campaña, porque no se les da una vivienda, han perdido todo. O sea, esto no ha terminado, esto sigue ahí. A nivel mediático ha desaparecido, pero para los que estamos por esa zona, sí. Y entonces, pues yo me tocaba sacar el single, de hecho este, que fue justo a la vuelta de San Remo, y no me parecía adecuado hablar de mi libro, como decía Paco Umbral, ¿no? Y así fue.
Venga, te propongo que cambiemos el chip, que te he visto ahí que te has puesto así como un poquito emocionada hablando de esto. Venga, vamos a jugar, ¿te parece?
Venga, a ver.
Venga, yo te doy dos opciones, ¿vale? Y tú me dices con cuál te quedas.
Vale.
Si tu música fuera una ciudad, ¿sería Nueva York con su energía vibrante o París con su aire melancólico?
Interesante. Diría que en Nueva York, porque en Nueva York hay de todo. Y mi música es bastante variadita y ecléctica.
Es verdad, ¿eh?
Es variadita, sí.
Si pudieras hacer un dueto con un artista de los 80, ¿sería Madonna o David Bowie?
Uf, pues mira, me lo pones difícil porque tengo... Curiosamente ahora Madonna parece como que la atacan porque ella sigue intentando estar ahí y tal, ¿no? Y también es verdad que... Pues bueno, pues sigue, ahora se viste un poco como con 20 años y tal, que yo lo respeto, ella que haga lo que quiera. Yo he sido fan de Madonna de jovencita, bueno, hiper fan de...
Like a Virgin.
Pero bueno, no te puedes imaginar, o sea, yo era... Para mí Madonna es... Bueno, es que Madonna es la reina del pop.
Sí.
Nadie ha conseguido estar 30 años, quiero decirte. Hay que quitarse el sombrero con lo que hizo esa mujer. Fue la primera que empezó un poco como a renovarse, ¿no? Y a reinventarse con cada disco y demás. Pero claro, David Bowie es mucho Bowie.
Es un icono.
Pero mira, me voy a quedar con David Bowie. Uh-huh. Me cuesta elegir, ¿eh? Pero me voy a quedar con David Bowie porque a efectos a nivel ya de persona, no ya como artista, uh-huh, sino a nivel personal, por lo que conozco un poco de lo que vemos de nosotros, de como espectadores, ¿no? El tipo de persona que es David Bowie también siempre me ha gustado más que el tipo de persona que parece
Madonna,
que era Madonna, ¿no? Por lo que cuentan las malas lenguas.
Dice, si no mires
atrás... Nos vamos a meter con Madonna, Juan.
Sí, mira, ese subirá.
Madre mía, no, es que conste todo. De verdad que yo soy un hiperfan, tengo todos los álbumes. Yo recuerdo haber comprado el Erótica. El Erótica lo compré en casete.
¿Qué tiempo saqué yo del cassette?
En cassette. Y claro, era como de ¿qué es esto? O sea, era un álbum totalmente disruptor en cuanto a que hacía unas cosas electrónicas.
La electrónica de ese disco
es electrónica
bestial.
Ella ha sido disruptora, creo que ha ido por delante de su tiempo en muchas cosas y no se la ha valorado. Porque ha sido a lo mejor la imagen frívola esa que ha tenido ella que al principio, ¿no? Y,
de sex symbol.
Sí, de sex symbol, de rubia, de tontita y tal, desgraciadamente, pero creo que en los negocios y en la industria la tía ha sido súper inteligente, ha sabido con quién juntarse, cómo, lo que ha querido, cuándo ha querido. Para mí el disco de Music y el de On the Floor, este, ¿cómo se llamaba? El Times Goes By So Slowly. Yo tengo el DVD del disco, del álbum, del concierto en directo, o sea, lo tengo todo, quiero decir, soy hiper fan de Madonna, que no se me malentienda.
Bowie.
Haría el dueto con David Bowie porque para mí Under Pressure es de mi top, de las mejores canciones que se han escrito jamás. Además, en dúo con mi otro ídolo de corazón, que es Mercury, que para mí Queen es la mejor banda que ha existido
jamás.
Sí.
Dos grandes.
Yo soy de Queen, Queen.
Yo también. Si no mires atrás fuera una película, ¿sería un drama inspirador o una road movie llena de aventuras?
No, Don Dramón, Dramón lagrimero, total. Esa canción está hecha para haceros llorar a todos. O sea,
si tu sonido tuviera que representarse con un color, ¿sería azul profundo o dorado brillante?
No, dorado no. Creo que no.
Yo creo que tampoco.
A ver, el azul profundo no estoy segura tampoco. Es una... ¿Y si los mezclamos? Porque, claro, tengo canciones poperas así bastante dicharacheras, por así decirlo. Las que salen ahora el viernes, hay una que se llama No me digas más, que es una canción bastante veraniega, aunque hay guitarreo.
Canción del verano.
Canción del verano, total.
En LH Magazine total. Esta canción
de hecho,
verano.
El videoclip lo voy a grabar en la playa.
¿Pero?
Sí, sí, en serio.
Canción del verano, ya lo
totalmente.
Tenemos.
Y dorado, jope, es que el brillo mola, pero no. Me quedaría con el azul...
Profundo.
El azul profundo, sí.
Venga.
Intento que las letras además tengan un poquito de calado, sí, emocional, ¿no? Siempre.
Si te dan a elegir entre cantar con una orquesta sinfónica o con una banda de indie de rock, ¿qué elegirías?
Con una orquesta sinfónica, sin duda. Es que con banda indie de rock he tocado toda la vida. Ya los conozco. No, aparte son mucho más caros de contratar una banda sinfónica. Entonces cobran muchísimo más.
Por soñar soñemos, ¿verdad?
Un grupo de vientos y de cuerdas y tal te cobra una pasta. Entonces, si me lo pones gratis, yo hago una versión sinfónica rápido.
Ahora, con la IA, la inteligencia artificial...
Pues sí, sí. Pero imagínate, no mires atrás con una orquesta detrás en directo.
Eso sería una pasada.
Eso
es una pasada.
Claro.
Si solo pudieras escribir canciones de amor o de empoderamiento... ¿Con cuál te quedarías?
Amor, siempre.
Para componer, ¿prefieres la calma del mar o la energía de la ciudad?
Joder. Para componer...
Qué mala esta.
Donde esté mi piano.
Al lado del mar.
No, pero es curioso que me preguntes eso porque justamente la última, el baladón que sale nuevo, que es guitarrero tipo, te diría que es un poco estilo Dani Fernández, un poco por ahí van los tiros... llevaba rondándome una idea hacía tiempo, unas semanas, de un tema que quería escribir sobre un poco el hecho de que nuestros problemas a veces nos parecen que somos el centro, ¿no?, de todo. Y luego ves que tu prima pasa por lo mismo, el cuñado, el vecino, el otro, estamos todos en la misma edad, pasando por las mismas historias, la misma crisis de no sé qué, ¿no? Las mismas cosas, los hijos con la misma edad. Entonces, quería escribir algo un poco que dijera lo que nos pasa, lo que me pasa a mí o nos pasa a nosotros o nos pasa... Le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Y sentada en la playa, no te miento, a final de temporada este verano pasado, había una chica detrás de mí que se expresaba súper bien. Yo digo, esta es o profesora de... Y estaba, no sé qué tal. Pero claro, es que eso es un cliché y tal. Es un cliché. Y dije, ya me has escrito la canción. O sea, ya sé por dónde va. Y nada, enseguida fui a casa, encontré un poco el tiempo y la calma mental... para sentarme a componer, que hacía unas cuantas semanas que no me podía sentar al piano por miles de historias. Y así fue. Entonces, no es que la compusiera en la playa, pero, hombre, la calma del mar... en Alicante tenemos que decir que el mar nos da vida.
Yo el mar lo he hecho en
falta. Tú estás, claro, tú estás estresado y estás tal, y te coges un paseo. Yo tengo el mar más o menos a 20 minutos andando de mi casa, a 25, y ya te cambia un poco la cabeza, bajas un ratito, ves el mar, la playa, y quieras que no. Todo lo que sea calma ayuda a componer, sí, ¿no? Siempre.
A mí el romper de las olas, eso es, me relaja una barbaridad.
Todo, solo ver el horizonte, yo creo que ya la vista... Entonces, a mí vivir en Alicante me ha abierto muchas posibilidades en muchos sentidos. En Madrid profesionalmente y allí a nivel personal y musical es donde he encontrado el lugar donde he podido hacer lo que siempre he querido. Sí, ¿no?
Si tu disco tuviera que convertirse en un libro, ¿sería un poemario o una novela de aventuras?
No, un poemario.
Si te dieran la opción de abrir un concierto en un festival gigante o en un teatro íntimo, ¿qué elegirías?
Jope, voy a apuntar alto, un estadio gigante. Vamos a ver. En los teatros ya para cuando hagamos acústicos...
Sí, algo más íntimo.
Sí, ya después, sí.
Si pudieras viajar en el tiempo para asistir a un concierto, ¿sería el Love Eye del 85 o el recital o un recital privado de Chopin?
No, me iría al Live Aid.
Es un mítico concierto.
Sí.
Ese,
o al de Wembley de Queen.
Claro, también.
Al de Wembley de Queen, si pudiera.
Si una canción pudiera definir tu personalidad, sería Don't Stop Believing de Journey. ¿La conoces? Don't Stop Believing.
Vale, sí.
Y la otra sería Simon Like You de Adele.
Si me tuviera que definir musical...
Tu personalidad.
Mi personalidad. Jope. Uf. Muy difícil esta, ¿eh?
Adele.
Yo diría que Someone Like You es un temazo.
Es un temazo.
O sea, la otra es muy guay también.
Sí.
Pero es lo que hablábamos antes. El Don't Stop Believing, yo no creía a mí misma, Juan, hasta hace 4 días. En el sentido de que, ¿sabes lo que te digo? Que es curioso, pero la vida es así.
Por eso está puesta ahí la canción.
Que es curioso, pero luego dice, ¿pero cómo es posible que tú misma, tal, con lo bonitas las canciones que haces y tal? Digo, ya, pero es que está todo en la cabeza. Entonces luego hay gente que se vende estupendamente y que dices, joder, pues no está mal lo que hacen, ¿no? Pero es que creer en uno mismo de verdad, que cambia las reglas del juego, de verdad. O sea, se lo digo a todo el mundo. Y no solo en la música, en cualquier cosa que te puedas proponer en la vida, si tú piensas que lo puedes hacer ahora. Creer, no como un iluso, de decir, aquí yo lo hago todo súper bien y lo voy a hacer. No, creer sabiendo de forma consciente la cantidad de curro y de esfuerzo y de dificultades por las que vas a pasar. Entonces, yo diría que Someone Like You, quizá.
Sí, ¿no?
Sí. Sí, porque aparte del piano y tal, bueno.
Sí, ¿no? ¿No? Si te invitan a un reality musical, ¿preferirías ser jurado o concursante?
¿A un concurso?
¿A un reality?
¿A un reality? Uf, jurado siempre, por favor.
¿Sí?
Sí, no, yo de reality, no. Me presenté a Operación Triunfo en la primera edición, muy jovencita.
¿Y qué te pasó?
Pues mira, esto creo que no lo sabe ni Roberto. Que mi abuelo se murió cuando estaba yo en el casting.
¡Ostras!
Y por eso no quise volver a cantar, ¡buf!, muchísimos años. Mi abuelo fue el último día que le vi vivo en el hospital, el día que yo me fui a Valencia a hacer el casting con Chenoa, que se clasificó, y estábamos allí en la última clasificatoria. Y yo ya pues volví, me fui a clase, y tú sabes la culpa que yo como joven que tenía, no sé, 17... De yo que tenía que haber estado con mi abuelo, yo tenía que... O sea, la culpa a mí me comió, uf, un montón de tiempo. De hecho, estuve un año que no podía cantar ni en la ducha.
Ostras.
Sí, sí, fue curioso. Entonces, los realities, yo creo que soy una persona demasiado... Además, no era el perfil que buscaban. No buscaban músicos con formación de conservatorio y estas cosas. Buscaban un perfil un poquito más televisivo, ¿no? Que es normal. Yo de jurado siempre. Todo lo que sea criticar, Juan.
¿Te gusta?
No, que no. Pero me gusta mucho la formación. Me gusta mucho. Creo que el chaval que toca, uno de los chavales que toca conmigo, bueno, el otro ya no es un chaval, pero Adrián Ibáñez es un guitarrista de 21 años y su madre, cuando me conoció, muchísimas gracias por darle la oportunidad y tal. Y es que a la gente joven hay que darles ánimos, al que tenga pasión por la música
hay que empujarle.
Hay que darles oportunidades. Yo le digo, hombre, yo. A tu hijo le doy la oportunidad y yo encantada. Lo que pasa es que tiene que trabajar duro, claro, como todos. Pero sí.
Si pudieras componer la banda sonora de una serie, ¿sería para un tráiler psicológico o para una comedia romántica?
Oh. pues una comedia romántica, yo creo mejor. Sí, me gustan las comedias románticas, son muy divertidas.
Si solo pudieras usar un instrumento más en tu música, además del piano, sí. ¿Sería un sintetizador o una guitarra eléctrica? Esta ya no la has contestado antes.
Una guitarra, pero acústica.
¿Acústica, no eléctrica?
Me quedo con la acústica, ¿Onda? Me gusta mucho, sí.
Si tuvieras que hacer un cover de una canción de los 80, ¿sería de Eurythmics o de Police?
Eurythmics a muerte. Yo
¿Te gusta?
Viva Annie Lennox, es uno de mis ídolos, sí. Y además sé cuál haría.
¿Cuál?
Here comes the rain again.
Es que eso es un temazo.
Sí, de Eurythmics, de hecho, juraría que uno de los duetos que tuve cantábamos alguna. ¿Alguna
esta de...
No, la de Sweet Dreams. Esa hacíamos la de Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this.
¡Joder, este temazo! Eso es otro temazo.
Es que él tiene unos discos de Eurythmics y ella en solitario después también.
Y luego el. La figura de Annie Lennox.
Bueno, es maravillosa.
Es espectacular.
Sí.
Si fueras una musa de la música, ¿serías la inspiración de un poeta romántico o de un compositor de rock progresivo?
Sería la pesadilla de un productor, músico, compositor, rockero. Seguro. Pues no sé, lo tendrían que decir ellos, a ver, los hombres que trabajan
yo te
conmigo.
Veo, escucha, yo te veo más musa de un poeta.
Sí, puede ser.
Más que de un rockero progresivo.
Puede ser, no sé.
Tú eres una poeta, digamos. Te gusta escribir mucho y te gusta mucho la poesía también.
Mucho, mucho, siempre, desde bien jovencita, bien pequeñita, sí. Pues sí, lo que pasa es que igual el poeta busca un perfil más cañero, ¿sabes lo que te digo? Y el rockero busca un perfil más, más poético, claro. Poético. A veces
también se pueden intercambiar los papeles.
Los opuestos se complementan.
También es cierto. Oye, es que muchas gracias por haber participado en este jueguecito. Claro, hombre, espero que te has pasado bien. Ya vamos llegando al final y yo quería preguntarte, ¿qué es para ti Edipo?
Edipo, es una canción muy personal. Que a una pinceladas de muchas cosas, a una un poco la experiencia propia, a ver, muy lejana a lo que se describe en la canción, como hija también, porque mi padre es una persona que, bueno, que se ha volcado conmigo siempre y tal. Es verdad que viene de una familia a lo mejor donde los hombres son un poco más fríos, ¿no? Con las niñas y tal, o con los hijos en general, pero es otra generación también. Pero Edipo a una diferentes, hay como pinceladas de muchas personas y muchos perfiles, pero en general es una canción un poco que habla de, o está, es una especie como de un homenaje a aquellas personas que hubieran deseado, ¿no?, sentirse un poquito más amadas o queridas por sus padres, ¿no?, en ese sentido. Y habla un poco también de lo difícil que es a veces soltar el cordón umbilical, ¿no? Tú vives un poco... Yo he sido una niña que siempre he querido impresionar mucho a mis padres y he vivido mucho por la mejor estudiante, mejores notas, mejor no sé qué. Ellos es verdad que han sido siempre muy exigentes, mucho. Todo el mundo dice, no, los hijos únicos sois unos mimados. digo, tú no conoces a mis padres, ¿verdad? entonces sí que ya te digo que... alrededor nuestro, alrededor mío, he tenido la oportunidad de conocer a ciertos personajes que tener hijos no te convierte en padre. Eso para empezar. Y es verdad que nadie tiene un manual de cómo ser padre, pero esta canción sobre todo iba dedicada a esa. En concreto a una persona, una niña que conozco a través de, obviamente, mi hija, que tiene no tiene la suerte o no ha tenido la suerte de tener un padre que yo creo que no ha estado a la altura de lo que su hija ha necesitado, ¿no? Y entonces, reuniendo un poco pinceladas de muchas cosas, salió esta canción, y que es una canción, ya te digo, absolutamente musicalmente muy personal. No es una canción que estuviera pensada para ser un hit, ni muchísimo menos, pero es una canción bastante curiosa. Y... hay gente, pero curiosamente hay gente que le llega mucho y les gusta mucho y les parece como muy, sí, muy emotiva.
Son cinco singles, cinco temazos.
Sí, sí.
¿No? Son cinco temazos, sí, ¿cómo no van a llegar?
Sí, hay un trabajo bastante importante de coros. Hubo un poco de tira y afloja con el productor. Yo quería algo como muy minimalista, ¿no? Y a los productores a veces hacer las cosas minimalistas no es fácil, ¿no? Dar el mute, ¿no? Como a veces decía Jorge. Y al final llegamos a un punto intermedio entre mi idea un poco y la idea que él tenía, y creo que quedó una cosa bastante curiosa. Hay un poco de influencia de lejana y con toda la distancia con Björk y gente un poquito de la electrónica, que a mí me gusta mucho Billie Eilish y Björk. Björk tengo todos los discos, también otra genio, o sea, para mí es un genio. Y ya te digo, y quedó, pues es una balada curiosa. Yo creo que no es una balada de amor, curiosamente, pero... es una carta de amor un poco a la gente que se hace a lo largo de la madurez, porque yo creo que necesitas esos años, ¿no?, para luego ser capaz de distanciarse un poco de tus padres y darte cuenta de que al final son personas que lo han hecho lo mejor que han podido, y distanciarte emocionalmente, claro. Y a veces hace falta distanciarse físicamente también, ¿no?
¿Y Vangelis te gusta?
Vangelis me gustaba mucho porque mi padre lo escuchaba mucho cuando yo era pequeñita. Y yo, mi segunda banda favorita, bueno, mi primera banda favorita es Alan Parsons Project.
Oh, ¿ves? Los pianos, es que los teclados.
Claro, mis influencias son... La gente dice, hombre, pues yo cuando oigo tu música no oigo mucha influencia de Alan Parsons. Digo, ya, pero bueno. También los Maroon 5 decían que se inspiraban en Oasis, ¿sabes? Y no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero las referencias están ahí, dentro de tu cabeza. Y sí, sí, me gusta mucho la música electrónica.
A mí pasa igual.
La buena.
Nos despedimos con Edipo. Y Dinois, que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañanita. Y que te deseamos lo mejor. Y que estés pronto en Madrid tocando en directo con tu banda y podamos disfrutar de ese maravilloso disco. Que vendrás al estudio otro día a presentarnos el disco, ¿no? A traérnoslo.
Cuando queráis. Estamos en Madrid, tocamos viernes y este sábado.
Vale.
No te lo he dicho, me ha olvidado totalmente decírtelo.
Yo lo tenía apuntado, pero es que como...
No pasa nada.
A ver, os cuento, el programa de hoy está grabado.
Ah.
Y saldrá el lunes.
Ah, bueno.
Entonces, por eso no hemos hablado de la fecha del concierto. Pero escucha, lo explicamos. No hemos tenido programa el jueves porque tuvimos la bajada de la comunidad, nos inundaron el estudio y todas estas cosas, y estaban dando golpes, y hemos pedido a los albañiles que nos respetaran nuestra entrevista.
No pasa nada, entonces hablamos ya del concierto del día próximo. 22 en Alicante.
22 Alicante.
En Alicante.
Vale.
Y el 27 de abril en Murcia, en la Puerta Falsa.
Y el siguiente tiene que ser aquí en Madrid otra vez.
Y ya en Madrid volvemos cuando sea.
Con disco.
Con el disco en la mano.
Muchas gracias,
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Eras frío.